Bueno, vamos a centrarnos un poco ahora en Paola Suárez Ávila, que creo que está sobre todo trabajando en temas de inmigración. Y me gustaría saber, por qué te ha interesado este tema, por qué estás volcando esos esfuerzos de investigación en el tema de la inmigración.
El tema lo trabajo ya desde hace 10 años. Yo soy antropóloga y he tenido la oportunidad de trabajar con los inmigrantes en Estados Unidos. Igual que todo en la Academia Mexicana, 2007 fue un año que nos cambió las agendas y pues yo empecé a trabajar en Tijuana, en la ciudad de Tijuana, a hacer investigación sobre la frontera norte de la ciudad en México, y hice un trabajo de campo muy bonito por allá, pero en el 2007 nos retiraron de trabajos de campo a muchos de los antropólogos jóvenes en esa época de formación, y tuve que cambiar mi trabajo de campo a Estados Unidos. Yo me fui a California, me recibió la Universidad de California, hice un buen trabajo de campo en un condado que se llama Mission District, que es donde viven los mexicanos y los centroamericanos, y de ahí, bueno, pues ya empezó otra historia de ver la migración mexicana, porque yo antes nada veía a los migrantes mexicanos, en realidad, pues, ¿no? Como mexicana, pues yo solo conocía la realidad de mi país, y en esta experiencia tuve la oportunidad sobre todo de ver las experiencias políticas y de la sociedad, asociativismo de los inmigrantes centroamericanos. La experiencia fue muy, muy fuerte. Me gustó muchísimo haber trabajado en estos grupos. En Estados Unidos, la cuestión racial, como ustedes saben, y sobre todo con discursos como los que tiene actualmente Trump, pues son muy, muy discriminatorios, sobre todo con la gente que viene y procede de México y de Centroamérica, mucho más allá de europeos de la parte occidental. Hay también un racismo muy importante con gente del Asia, del Pacífico, que son las un poquito Filipinas, lo que también fue parte del Imperio Español de hace muchos centurias, y la gente del Middle East, ¿no? La gente del Medio Oriente. Considero que todas estas fusiones y asociaciones que se han hecho entre inmigrantes no bien recibidos o no bien aceptados en Estados Unidos, ya desde 1997, que es cuando se empiezan estas primeras políticas discriminatorias en Estados Unidos con leyes como la Prop 187 en California, justamente, que es una de las primeras leyes muy, muy, muy fuertes en contra de que los inmigrantes tengan acceso a servicios básicos. Yo digo que cualquier ser humano debería de acceder a ellos, como es salud, ¿no? Tener acceso a ir a un sanatorio o poder tomar una pastilla porque tienes una gripa, o acceder sus hijos a la escuela, ¿no? Uh-huh. Derechos que podrían ser negados. Esta propuesta fue promovida, discutida, y al final no se aceptó, pero tuvo mucho apoyo a nivel regional, sobre todo por condados. Hay condados que son específicamente muy racistas en Estados Unidos.
Siempre decimos que el sur, pensamos que el sur, no sé si es cierto eso.
La parte ha cambiado la postura política en Estados Unidos de 1994 a 1997, que empiezan estos discursos. Vemos una geografía sobre todo de política anti-inmigrante muy, muy distinta. La California, por ejemplo, se ha convertido en la actualidad en un estado santuario, es decir, que se recibe a todos los inmigrantes con estos derechos. Ya no hay este tipo de discusiones de si se le va a dar un migrante el derecho o no, a pesar de que Donald Trump está diciendo que no se le va a dar derecho a nadie que no tenga papeles o que no esté regularizado en el estado de California. De hecho, la batalla ha sido directa de tres estados que han demandado directamente a Donald Trump por violación de derechos humanos y por violación también de derechos constitucionales.
Yo creo que eso también dice mucho de la democracia de un país, ¿no? Sí. Porque pensamos que, bueno, Donald Trump, yo creo que todo el mundo piensa que es un poco impresentable, ¿no? Pero también que la democracia americana es un hecho. O sea, yo creo que eso parece también claro, ¿no? No sé, tú que has vivido además la experiencia de vivir allí, no sé cómo lo...
Tiene una parte que a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando yo salí de trabajo de campo, justamente yo decía, pero ¿por qué estudiar siempre la cuestión política negativa de Estados Unidos, y hay toda esta cuestión política muy positiva que se está reafirmando. Hay modelos de política de inserción liberal, de también de mucha tolerancia, de aceptación hacia los inmigrantes, que a mí me parece muy, muy importante, que también aquí se discute, ¿no? Yo una vez discutí con un colega alemán, sí, pero ¿hasta qué punto es solo una aceptación, ¿no? Sin tanto que el propio migrante no puede ser parte de esa sociedad, ¿no? Uh-huh. La democracia en Estados Unidos se vive, pero es una democracia también muy contenida a los ciudadanos, ¿no? Al que es americano. Esa democracia un inmigrante creo que todavía no la va a vivir.
Uh-huh. Oye, ¿qué requisitos se requieren para que un mexicano o una persona de Centroamérica o asiática pueda quedarse en los Estados Unidos? Supongamos que llega, ¿cómo hay que hacer para poder quedarse allí?
Pues hay muchos criterios, pero ahorita básicamente la crisis que hay una crisis migratoria que se ha declarado ya desde el 2014, 2015, cuando empiezan a subir millones de niñitos centroamericanos, sobre todo de Honduras, que vienen de una crisis política desde el 2008, con un golpe de Estado muy importante, claro, también, si lo decimos, mucho financiado por Estados Unidos para transformar una política de derechos sociales en Honduras por una política democrática que muchas veces no es favorable a América Latina. Uh-huh. Suben estos chicos, han ido pues llegando en miles, no en centenas, que eso es lo dramático, que son niños que van básicamente sin acompañante. No van con un adulto, básicamente van camiones llenos de niños que cruzan el país. Pero ahorita ya hay una, antes había un refugio, había antes políticas de refugio que ha cambiado Donald Trump. Desde el inicio de su gobierno ha transformado todas las políticas de refugio, de asilo y sobre todo una política muy importante que ha sido la moneda de cambio ahorita con el gobierno de Donald Trump, que es el DACA, que es un programa que se produjo como una acción afirmativa, es decir, una acción que solo el Ejecutivo, debido a esta discusión, como tú dices, de este modelo de representatividad en Estados Unidos, cuando estuvo Barack Obama, él sí estaba haciendo una ampliación a este tipo de derechos a otro tipo de inmigrantes, que son los inmigrantes de segunda estos chicos que han llegado no acompañados, uh-huh, o que llegaron muy niños, pero que se quedaron en el tránsito de no ser ciudadanos porque no han logrado su ciudadanía, pero tampoco se les está reconociendo el derecho a una ciudadanía en Estados Unidos.
Ajá. Bueno, suponemos que ya hay, bueno, sabemos que ya habrá generaciones de hispanos que han nacido allí en los Estados Unidos. ¿El hecho del nacimiento ya les da la ciudadanía o hay que reunir más requisitos?
No, la ciudadanía se gana con el nacimiento en Estados Unidos. Es una de las políticas que está discutiendo Donald Trump, que lo quiere quitar. Hay países europeos, al parecer, que no se gana la ciudadanía, no sé cuáles, pero no se gana la ciudadanía por
el solo hecho del nacimiento.
Exacto.
Bueno, ¿y crees que son ciudadanos discriminados estos hispanos? Porque bueno, siempre se habla de los negros, ¿no? Que la población negra, bueno, que hasta hace muy poco no ha llegado a tener, por ejemplo, el derecho de asistir a la misma escuela que un ciudadano blanco, y eso es de hace dos días. De los hispanos, sin embargo, se habla poco. Yo no sé si son ciudadanos, sí, que son menos ciudadanos.
Sí, la población afroamericana sin duda sigue siendo una de las más vulnerables, discriminadas, y la que tiene, si bien tiene todos estos derechos dentro de la democracia estadounidense, ya tiene el derecho a una educación y a una salud, los servicios que se les brinda pues son muy, muy bajos, de muy baja calidad, y eso lo podemos ver en el caso dramático de la ciudad de Nueva Orleans, que cuando sucede una gran emergencia nacional,
no se solventa.
El presidente ni siquiera la declara, porque no, o sea, no son ciudadanos de segunda o de tercera clase. Lo mismo sucede con los inmigrantes, los servicios a los que pueden acceder son servicios muy precarios, escuelas muy precarias, y los los niveles de violencia, hay condados en Estados Unidos que tienen un nivel de violencia casi tan alto como lo que podría vivirse ahorita en Honduras o en algunos lugares como Colombia.
Uh-huh. ¿Y suelen acceder a la educación? ¿Estos niños van a la escuela? ¿Y cuando ya han ido a la escuela, qué profesiones suelen ejercer? Yo no sé si esa discriminación existe a lo largo de todas sus vidas.
Depende mucho de los estados en Estados Unidos. Por ejemplo, el estado de California trató de reducir este tipo de discriminación. Claro que hay discriminación, sobre todo a la hora de elegir, al elegir al candidato. La educación, que es una de las la ponencia que voy a dar esta tarde, es justamente ver el tipo de desigualdad que hay en la educación superior en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una educación privada, básicamente. La educación pública es muy reducida, poco accesible en otros estados. En California es un gran modelo, es un modelo parecido al de la Universidad Autónoma de México y la Universidad de Salamanca, posiblemente, que son modelos de referencia. Son modelos de referencia a nivel internacional de cómo producir estas posibilidades de desigualdad. Hay estudios muy buenos sobre cómo Harvard produce esta desigualdad de una manera mucho más visible cuando consiguen ellos los empleos. ¿Quiénes son los que están obteniendo los empleos de mayor calidad? ¿No? Los que tienen mucho mayor ingreso, obviamente, siguen siendo los de las universidades privadas. ¿Por qué? Porque se maneja a nivel de capital privado. Cuando sale un estudiante, un chico de la Universidad de California, brinda servicios públicos, no brinda servicios privados. Hay una gran diferencia en esto y la diferencia se nota mucho en el salario. Uh-huh.
Bueno, ¿cuánto sabes, no? Yo creo que conoces de estos temas, bueno, pues para abordar seguramente de manera mucho más especializada, ¿no? Diversos aspectos que configuran ese fenómeno de la inmigración, que de todas maneras es un fenómeno a nivel global. ¿Cómo crees que estamos afrontando así de manera también global este asunto? Quizás habría que abordarlo precisamente desde ese punto de vista, ¿no? Desde el nivel global y no peleando o no trabajando cada uno un poco por su cuenta y dando tan mala solución a este asunto. No sé cómo lo ves tú, Paula.
Yo veo que hay una posibilidad, pero la gobernanza de la migración, que es lo que se ha trabajado, no ha funcionado, no ha sido efectiva y hemos tenido un retroceso. Yo creo que la visión de la migración se ha vuelto muy intolerante, sobre todo en comunidades europeas, que son muy cerradas. No hablo de toda Europa, pero sí hay comunidades que han expresado su rechazo a la llegada de los inmigrantes, y en comunidades en Estados Unidos y en Canadá, e incluso en México, se ha manifestado ya un rechazo a la llegada de inmigrantes. Esto me parece un retroceso que, digamos, que si en los años 40 y 50 se habían fundado estas grandes organizaciones internacionales como la ONU, que abrieron este derecho a los refugiados y que refrendaron los derechos de los refugiados en todo el mundo, de repente tenemos ahorita a la vuelta de la esquina de casi 100 años de haber logrado estos derechos, que no se van a dar en los siguientes 30 años. Y eso es algo preocupante, muy preocupante.
Desde luego que sí, ¿no? Habría que refundar, yo creo que una serie de principios, Josefina, ¿no? Habría que refundarlos. Sería un buen momento. Bueno, hemos visto ya a un presidente negro, y esta ya sería mi última intervención, a un presidente negro, pero no hemos visto ni a un hispano ni a una mujer. No sé si tienes algún comentario al respecto. Sí, eso yo creo que es también dice muchas cosas, ¿no? Es un ejemplo que dice cosas.
La primera, y me parece muy, muy interesante, los dos grandes enemigos de Donald Trump, que han sido las mujeres a los primeros 100 días cuando él dijo que iba a transformar todas estas políticas. Las mujeres organizaron una marcha que fue The Women's March, ¿no? Como la gran protesta de las mujeres, y fue el primer oponente de Donald Trump, ¿no? Se juntaron en el Capitolio, se pusieron unos gorros con la imagen de la vagina y expresaron todo su rechazo, sobre todo a políticas expresas, sobre todo en medios de comunicación, donde se hablaba de las mujeres como un enemigo, literal. Los segundos son los migrantes, quienes también han hecho desde el principio manifestaciones en contra de Donald Trump. Y yo veo muy difícil la aceptación. Es una es ahorita un universo dividido en Estados Unidos. Yo estoy trabajando ahorita el tema también de la polarización, que es un tema que me parece que se está trabajando mucho sobre también en América Latina, porque están llevando gobiernos fascistas, están llegando gobiernos de mano dura, de derecha. Bolsonaro está haciendo afirmaciones también muy graves. Bueno, ni hablar de las universidades públicas en Brasil, que han sufrido recursos, centros de feministas que han cerrado todo tipo de investigación. O sea, hay una mano dura ahí muy, muy fuerte, que sí, no sé si logre llegar una mujer o un latino al poder en Estados Unidos.
Bueno, en Brasil, que también se ha derogado incluso una ley que establecía el español como segunda lengua, también es otra de las cuestiones que en Brasil se ha eliminado. Y es que son países, además, de tanta trascendencia, ¿no?, tan grandes, que pueden influir tanto en el funcionamiento de las cosas. Y ya para terminar, Josefina, yo creo que también tendríamos algún ejemplo aquí en Europa, ¿no?, de esa política de polarización, de esos extremos, ¿no?, que parece que también en nuestro continente podemos contar algo al respecto.
Toda la extrema derecha que está surgiendo con muchísima fuerza. Y hay que tener en cuenta también, es una reflexión que hago, que en los países donde hay más fuerza en la extrema derecha son países que no han tenido nunca tradición democrática. Uh-huh. O que la han tenido muy corta y que no ha logrado arraigar el paradigma democrático. Esto habría que pensarlo muy en serio. Me estoy refiriendo sobre todo a la Europa central y a los países mediterráneos, que hemos tenido suficientes dictaduras también.
Y lo tenemos además muy fresco ahí en la memoria, aunque parece que se va olvidando, parece que por algunos sectores se va olvidando. Bueno, estaríamos con vosotras toda la mañana entera, pero tenemos ya que poner el punto y final. No sé si queréis añadir alguna cosa. Por supuesto, agradecer que hayáis estado por aquí, Paola, Virginia, Josefina, Abigail. No sé si queréis añadir alguna otra cosa.
Yo tengo una pregunta para Paola. ¿Cuáles son los principales factores que por los que estas personas deciden emigrar, salir de su país? Por lo general, el sueño americano allá. ¿Cuál es?
Sí, hay tres líneas. Uno es, obviamente, falta de servicios, educación, salud, que no hay ningún tipo de incentivo para ningún joven de desarrollarse en Honduras, sobre todo, que es de donde viene el mayor grupo en este momento. El otro es la violencia que se está viviendo, sobre todo, el captar a chicos para tráfico, de todo tipo, tráfico desde humano hasta narcotráfico. El tercero es el sueño americano, ¿no? Sigue siendo una fantasía y sigue siendo algo real. O sea, la gente considera que cruzar la frontera, ya nada más cruzar México, es un poco una salvación, y llegar a Estados Unidos, pisar el suelo estadounidense, es el transformar toda una realidad latinoamericana. Yo creo que los latinoamericanos debemos de pensar nuevamente en este sueño americano, que aun cuando vemos que tenemos al enemigo enfrente, tenemos a Donald Trump, tenemos la migración, no solo la migra estadounidense, ahora tienen la migra mexicana, o sea, ya es doble frente, sigue habiendo este sueño del sueño americano. O sea, se sigue creyendo que el latinoamericano va a tener un mejor desarrollo en una economía estadounidense, a pesar de toda esta discriminación.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Y muy buena estancia aquí en la Universidad de Salamanca. Gracias.
Muchas gracias, muchas gracias a todas. Gracias, Anaí. Gracias, Elena, por la invitación.
Gracias, Elena.